Muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición del podcast gastronómico de Ibu Market. Este es un capítulo especial. Debo decir que además en un día maratónico, hoy día este es el segundo capítulo, pero no por eso menos importantes. Pasamos de full gastronomía, de restaurantes, de comida Nikkei. Hemos pasado por conversaciones sumamente profundas de cocina travesti, de reinvención de la comida chilena. Y hoy día vamos a salir de la comida, sino que hoy día vamos a pasar a un tema que creo yo que es casi tan importante, que es lo que pasa con el tratamiento de los productos e insumos que viven y conviven en una cocina, sea en un restaurante o sea en tu casa. Y eso es el mundo del plástico. Y para eso estamos con Rodrigo Sandoval, CEO de I Am Not Plastic, una empresa que sin duda, si usted no la conoce, va a aprender mucho en esta conversación. Rodrigo, muy bienvenido.
Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias al programa de Ibu por este espacio.
O sea, absolutamente un gusto tenerte aquí. Comentarles a todos ustedes, I Am Not Plastic además se incorpora como seller a nuestro marketplace con un abanico, una gama súper amplia en productos que, aunque ustedes no lo crean, efectivamente son bolsas de plástico, no plástico, básicamente compostables, biodegradables. Y con eso quiero partir con la primera pregunta, Rodrigo, y es, ¿qué es lo que pasa con el plástico? Hoy día, ¿cuál es la situación plástico en el mundo de la cocina?
Bueno, en general la situación plástico en el mundo, más allá de la cocina, es una situación preocupante. Nosotros, yo te comentaba fuera de micrófono que justo en estos días estuvimos en un seminario de la nueva ley de plástico en solo uso de Chile, y muchas de las cosas que se hablaron ahí fueron de contexto también mundial del tema del plástico. En Chile estamos bastante avanzado a nivel regional, tanto en leyes como en interés de la gente. Hay mucha gente interesada, tanto desde el mundo de la industria, desde la cocina, desde sus casas, en reducir el plástico y cree que es uno de los temas más relevantes en el mundo del medio ambiente. Pero por otro lado, necesitamos las opciones, porque una cosa es la ley o lo que te prohíbe o lo que te indica para dónde ir, y otra cosa es, ok, ¿qué hago para reemplazarlo? Y la lógica, digamos, de la sustentabilidad siempre habla de reducir, reutilizar, reciclar, pero muchas veces tú dices, ok, cuando yo paso todos esos pasos y de alguna otra manera, ya sea por mi proceso en la cocina, por mi proceso de delivery, por el plato, por lo que sale de la cocina o los utensilios que se ocupan adentro o afuera del restaurante o lo que sea que estamos hablando, hay ciertas pequeñas cosas que no podemos dejar de utilizar, o a veces incluso no podemos ni siquiera reciclar. Y ahí es donde estamos nosotros, ese es nuestro mundo, dar las mejores soluciones a los chefs, a los dueños de restaurantes, a los dueños de hoteles, a los trabajadores y también finalmente a los clientes de estos lugares, y esa es la batalla contra esos plásticos, que es re importante también decir que no es como la batalla contra todo tipo de plástico en todos lados, son los plásticos que se utilizan y se botan a la basura inmediatamente después de ser utilizados y que su vida útil es muy corta.
Claro, o sea, hemos visto justamente como hoy día las legislaciones que hay con respecto también a efectivamente los plásticos de un solo uso, y creo yo también, y ahí tú me puedes corregir, como con respecto al boom que hubo también en pandemia.
Sí.
O sea, el delivery también hizo que nos replanteáramos.
Sí.
La cantidad de plástico que nosotros estamos adquiriendo en cada compra, en cada consumo, en cada pedido. Pero sí también es importante que la verdad, como lo he pensado muchas veces, ¿cuánta basura uno también produce?
Sí. Sí, el tema de la basura es un... Nosotros le llamamos en la ola que nos apoya, digamos, a nosotros poder ir surfeando arriba de esta ola. ¿A qué me refiero? Hoy en día, yo siempre doy el ejemplo práctico, uno saca la basura de su casa, de su apartamento donde uno viva, X veces a la semana y pasa un camión y se la lleva. No pasa lo mismo, o si uno tiene suerte, digamos, y vive en una municipalidad donde se implantó un sistema de reciclaje, también hay un día cada dos semanas, cada una semana, qué sé yo, que se lleva al reciclaje y uno puede hacer la pega, reciclar y sacar ese reciclaje afuera. Pero luego de eso hay un montón de otras instancias más. Una de ellas, y una de las más relevantes, el manejo de orgánicos, por ejemplo, que en las cocinas se vive mucho. Llamémosle orgánico a cáscaras de zanahoria, cáscaras de plátano, despuntes de lechuga, qué sé yo, todo lo que finalmente se descompone y viene desde el origen orgánico. Eso hoy en día, y en los países más desarrollados, también existen días de la semana o días donde uno puede botar esa basura separada de la otra. Y ahí inmediatamente estamos hablando de un manejo de un 50% de la basura. O sea, yo que lo hago hace algunos años, porque por supuesto, metiéndome en este mundo, uno empieza a hacer estas cosas también, de manera adelantada, entre comillas, te das cuenta que yo dejé de sacar basura, en vez de sacar tres veces a la semana, sacaba una a la semana, porque toda la otra se iba al compost, que es la basura orgánica. ¿Qué pasa con los productos compostables? Básicamente se van junto con los orgánicos para un poco para hacer el link con los productos de I Am Not Plastic o cualquier otro producto que alguno de los oyentes vea en alguna parte y que tiene un logo de compostabilidad y que después si quieres podemos hablar de eso de qué
vamos a hablar, compostabilidad sí, vamos a hablar de eso.
Y qué son los y qué tan certificados o no certificados son los productos. Cuando eso lo vean, eso significa que esos productos pueden ser compostados y por ende pueden ser tratados como si fuera un orgánico, como si fuera una cáscara de plátano de nuevo, como si fuera un pedazo de lechuga, ese pote, ese vaso, ese rollo de film bioplástico en el caso de los productos nuestros puede ser botado junto al orgánico y ahí ya tienes la mitad de la basura. Ahora, ¿dónde está el pendiente? Que de aquí a varios años más, al 2040, hay un plan chileno de manejo de orgánicos de pasar del 1% al 60% de manejo orgánico. Pero es muchos años, o sea, queremos llegar a manejar los orgánicos como se manejan en los países desarrollados, por supuesto, como se manejan en Canadá, como se manejan en Europa.
¿Cuáles son aproximadamente los porcentajes como para establecer quizá un contraste?
La meta de Chile es llegar a un 60% de manejo orgánico, que es más o menos lo que ocurre en los países desarrollados. Imagínate que acá hoy estamos en un 1%, o sea, es decir, lo poco que se maneja orgánico a nivel domiciliario o empresa es porque tanto las empresas como las personas se preocupan de pagar a algún privado que lo haga. Por ejemplo, cualquiera de los restaurantes que quiera hacer ese manejo orgánico lo puede hacer, pero claro, tiene que contratar a alguien que vaya con un camioncito y se lleve el orgánico y se lo lleve a una planta de compostaje. Eso existe hoy en día. Existen empresas que hacen eso tanto a nivel domiciliario, como una empresa como Elige Verde, por ejemplo, o a nivel industrial como Harmony Sustentable que lo hacen. Pero uno tiene que pagarlo, no es algo que venga con los impuestos a través de la municipalidad, a través del Estado, que es algo que debería ser, porque uno dice, ¿por qué la basura convencional pasa un camión y yo no pago nada extra, digamos? ¿Y por qué para lo orgánico, para ser más sustentable, tengo que contratar yo a alguien? O sea, es como poco lógico si es la misma basura.
Claro, ahí y ahí nos podemos poner una cosa que yo lo encuentro más bien filosófica, ¿cachai? Que es el ceder responsabilidades, digamos.
Sí.
Y el concepto, y para mí el tema de cuando uno cede una responsabilidad, más a nivel consumidor, pero yo estoy comprando una botella de gaseosa, saquémosle la marca,
sí.
De bebida gasificada, y yo el hecho de comprar esa bebida, el dueño me cedió la responsabilidad hoy día de ese plástico.
Sí.
Entonces digo como, para, wait, y yo como consumidor entonces pues tengo que agarrar esas botellas que tengo acumuladas en mi casa, y si yo quisiera darles un nuevo uso, tengo que pagarle a un tercero para que se haga cargo. Que ahí yo me acuerdo, Gonzalo, me voy a acordar del apellido, me voy a acordarlo. Gonzalo, de Triciclos, de la empresa Triciclos, sí. Que hoy día efectivamente hoy día uno de los asesores del Ministerio de Medio Ambiente. Gonzalo Muñoz, muchas gracias. Perfecto. Gonzalo Muñoz, que además es un partner, yo aprendí mucho de él, fue de mis primeros jefes en la vida.
Hoy día de la mañana estuve con él, justamente.
Gonzalo es un crack y además él hablaba justamente de la basura como problema de diseño, ¿verdad?
Sí.
Él decía, finalmente la basura es un error de diseño, porque cuando una persona pensó en otorgarle una función a esto, quedó corto, digamos, porque la cola, este residual, sí, post-uso, se los terminamos cediendo a alguien. Entonces, yo esto para esto lo digo como preámbulo para encaminar un poquito más la conversación, es hoy día I Am Not Plastic, este propósito se establece desde democratizar el acceso a productos que justamente encaminan a un medio más sustentable.
Sí, sí, es parte de eso y de hecho es la razón por la cual trabajamos muy de la mano con las municipalidades, con el Ministerio de Medio Ambiente y con otros actores similares que están que están en otras aristas del ataque del mismo problema. Una de las cosas que a veces se hablan y es bueno y es el espíritu nuestro también, Nosotros trabajamos con muchas otras empresas que también van en el mismo norte y objetivo de reducir los plásticos de un solo uso. Las formas son varias y las nombramos un poco antes: reducir, reutilizar, reciclar. Lo que hacemos con IAM Not Plastic, que es ofrecer productos compostables, no es la única opción por sí sola, ni reciclar tampoco va a ser la única opción por sí sola, ni dejar de utilizar. Son todas en su conjunto que van a lograr cada una con su porcentaje llegar a una meta, porque cada una tiene un objetivo bastante claro y debería tener un objetivo bastante claro. No todo se puede reciclar por distintas razones, porque hay una industria detrás que tiene que hacerlo, porque a veces no hay capacidad, etc. No todo se puede dejar de utilizar. Hoy día hablábamos de las bombillas, por ejemplo, que están prohibidas y no se van a utilizar más. Pero alguien preguntaba, bueno, ¿y qué pasa en los hospitales cuando hay alguien que está recién operado y no puede levantarse para tomar agua? Bueno, ahí se va a poder ocupar la bombilla. Entonces siempre van a haber lugares donde hay cosas que se van a poder utilizar. Lo importante es tener claro el objetivo final. Entonces, lo que no tenemos que ocupar y lo que tenemos que ser, como tú dices, responsable como consumidor, dejemos de utilizarlo, obviamente, porque hay que reducir. Y hay que hacerse la pregunta, como consumidores, ¿necesito la bombilla para tomarme el café o necesito la tapa o me la puedo llevar sin tapa? Y uno puede tomar la decisión y esa decisión multiplicada por los millones de personas que somos hace una diferencia. Luego,
absolutamente.
Y luego están cuando no puedes, cuando dices, por ejemplo, volvamos al mismo caso, el café, el vaso de café que a uno le entregan para llevarse a la casa, no la taza de una cafetería, pero el de delivery, a lo mejor la gente no lo sabe, pero ese vaso de café que por fuera se ve de papel, la mayoría de ellos, no todos, por dentro tienen plástico.
Tiene el revestimiento para que no se moje,
claro,
¿verdad?
Claro, porque si no, después de un rato se empezaría a pasar,
claro.
si es un vaso 100% papel. Ese liner, como se llama esa base, hoy existe de plástico, existe de PLA, que es una opción un poco más sustentable y compostable a nivel industrial. Y luego existe la más moderna que se está utilizando ahora, que nosotros la estamos empezando a ofrecer, que es envuelta en un liner basado en agua, que es 100% compostable a nivel domiciliario. Entonces, hay opciones para eso.
¿Basado en agua?
Sí, que ya es como el siguiente paso después del vaso de envuelto en PLA, que muchos que han ido a alguna cafetería y le han pasado un vasito que dice compostable. Bueno, la mayoría de esos compostables, sí, es una tremenda ganada, pero ese liner interno de PLA, que es ácido poliláctico, tiene la gran gracia de ser compostable y la no tanta gracia que es compostable a nivel industrial. Es decir, tiene que terminar en un lugar para ser compostado, que básicamente es un lugar donde se mezcla con tierra, se mezcla con hoja y se composta en 6 meses. Luego de eso, se ha ido más allá en los lugares más desarrollados del mundo y se ha desarrollado esa misma película, a veces con cera y a veces basado en agua. Es como si fuera un barniz basado en agua, que hace que obviamente el líquido no penetre, pero que el vaso pueda ser compostado ya a nivel domiciliario en cualquier parte porque ya no hay nada de plástico en él. También basado en algas, se está haciendo en varias partes del mundo.
Cáscara de palta, no, nuez, que...
Sí, cuesco de palta, también se ocupa.
Palta.
Sí, también.
Justamente para bombilla, y eso me pareció espectacular.
Sí, también se ocupa.
Espectacular.
Es que hay muchos residuos orgánicos que están participando en como nuevas materias primas, y ahí está toda la tendencia de lo biobasado, que se llama. Pero es bueno aclarar que lo compostable no necesariamente es 100% orgánico. ¿A qué voy con eso? Los biopolímeros o estos componentes químicos que se compostan, muchos vienen del mundo vegetal, como el PLA, que viene del maíz, del azúcar, de las plantas, básicamente. Y hay otros, como el PBAT, que vienen de fuentes fósiles, pero ayudan a que esto pueda parecerse más al plástico, pero sigue siendo compostable. Entonces, por eso mismo que la ley va a apuntar probablemente a decir, ok, usted puede hacer estas mezclas compostables, pero que sea al menos X% vegetal. Tampoco queremos que sean 100% vegetal, que hace años atrás en un momento todos decían, no, lo biobasado, todo, que hagamos las botellas 100% vegetales, pero se dieron cuenta que químicamente eran más difíciles de compostar. Y ahí es poco intuitivo, pero el ejemplo claro es como si tú agarras una rama, y una rama gruesa de un bosque y la metías dentro de un compost así tal cual, no se va a compostar, ni en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2 años, capaz que la rama siga ahí porque tiene propiedades físicas también, es gruesa, es dura, etcétera. Pues, ¿cómo haces para que se composte esa rama? La picas en pequeños pedazos, probablemente se degrade rápido. Lo mismo pasa con un material compostable.
Qué interesante. Qué interesante. O sea, sin duda que además hay también, creo yo, mucha desinformación al respecto. Yo sí. Creo que también, y que justamente lo apuntaba hace un rato como para la conversa, y que es como estas materialidades, justamente. Hay una idea sobre las materialidades, pero también hay desinformación con respecto a las materialidades. Entonces, sí. Como cuando uno habla de efectivamente todo lo biodegradable, no quiere decir que sea 100%, de nuevo, lo que tú dices, como vegetal. Y también, ¿cuáles son los costos de uno por otro? Es como, quizás hay algunos elementos que usan demasiada agua,
sí,
y que finalmente pasa a ser contraproducente, quizás, como en términos de ecosistema. Hoy día, ¿o cómo ha sido la recepción, más bien, que ha tenido I Am Not Plastic en el mercado? ¿Cuál ha sido un poco el feedback? ¿Cuánto tiempo ya en el mercado?
Bueno, nosotros partimos en el 2019 con nuestro primer producto justo antes del inicio de la pandemia, que nuestro primer producto fue una botella de 500 ml de agua 100% compostable, tanto su tapa como la botella en sí. ¿Por qué partimos en eso? Porque en ese momento hay que hacer un poco de memoria de pre-pandemia, que no es fácil porque la pandemia nos marcó tanto que pareciera ser que en lo anterior fue como prehistórico, pero la pre-pandemia estaba lleno de cicletas, de eventos. Bueno, ahora ya volvimos bastante a eso, pero todo eso había un contexto también de facilidad de uso de ciertas botellas que después terminaban, como tú bien decías en el ejemplo, me quedé con la botella, ¿qué hago ahora con esta botella? La tiro por ahí, no sé, vengo del concierto, no sé dónde tirarla, bueno, en el basurero, que igual no se recicla, qué sé yo. Partimos con ese producto y, bueno, como todos sabemos, terminamos pronto encerrados en nuestras casas, y eso significó que nosotros tuvimos que reinventarnos, no solamente porque ese producto se sigue vendiendo y lo seguimos vendiendo, pero en ese momento no era un producto que tenía fit de mercado porque estábamos en otra realidad. Y había dos opciones, o dejar botado el proyecto o reinventarse. Y ahí decidimos reinventarnos como I Am Not Plastic, y los primeros 3-4 líneas de producto que sacamos eran full de casa, pensando en todo este encierro. Film adherente de 20 y 30 metros de casa, bolsas herméticas para colación o para snack en casa, o para el colegio o para la oficina, bolsas de mascotas, bombillas también, pero a nivel como uso domiciliario de 50 unidades, por supuesto no de plástico sino que compostable. Y así partimos con esos productos y con una súper buena recepción, con un cambio de marca también, con una marca nueva, con una propuesta de estilo colorido, pensando en las cocinas modernas, pensando en que eran estos productos iban a ser parte de la cocina y parte no solamente de la sustentabilidad de la cocina, y también pensando en que cómo podíamos destacarnos en una góndola del supermercado donde en ese momento todo lo sustentable era café con verde, y nosotros pensábamos, no queremos ser café con verde porque ya incluso los productos plásticos o los productos no sustentables están ocupando el café con verde para mandar un mensaje como de cómprame, pero en realidad sigo siendo lo mismo de siempre, y sigue ocurriendo eso. Entonces dijimos, no queremos ser café con verde, queremos ser distintos, queremos mostrar una frase potente y un color potente que la gente luego lo adhiera y lo asocie con lo que hay detrás de la empresa, que es la responsabilidad que tenemos nosotros de que todos nuestros productos y todo lo que ofrecemos está certificado, está aprobado. Y bueno, ahí viene la segunda parte de la historia de la empresa, que es todo el trabajo que hemos hecho con los chefs. La relación que tú comentabas de estar en el marketplace de Aibo surgió desde el trabajo con los chefs. Nosotros nos aliamos a los chefs de Chile, digamos, y del mundo como unos aliados estratégicos en el conocimiento de la cocina, en el conocimiento de lo necesario que era la sustentabilidad de la cocina, pero a la vez mermar, digamos, la experiencia y las posibilidades de trabajo en las cocinas, porque sabemos que el trabajo en la cocina es rápido, es estresante, es necesario mantener cierto dinamismo. Entonces, ahí parte del trabajo que hicimos con Aibo, el trabajo que hicimos con Alan Calles en Duoc, en la Escuela de Gastronomía de Duoc, donde desarrollamos nuestras primeras bolsas de vacío. ¿Y por qué lo hicimos? Porque gracias a nuestras conversaciones con los chefs nos dimos cuenta que la bolsa de vacío era un producto fundamental para la cocina, que la persona que recibe la comida finalmente afuera no la ve. Pero la bolsa de vacío mantiene los productos frescos, la bolsa de vacío sirve para cocinar en sus vides, que es bajo agua, digamos. La bolsa de vacío sirve para congelar, sirve para porcionar, para un montón de cosas, y uno no sabe la cantidad que se
ocupa. Claro, exacto. El buen mantenimiento del producto hoy día en un abatidor tiene que ser en una bolsa bien, como de buena calidad.
Sí.
Y qué mejor que en este caso. Y además va a durar eso.
Sí.
O sea, se puso la carne, se metió en la Henkelman, se puso en el abatidor, después se saca y listo.
Sí, y te sumo otra variable más. son bolsas que quedan sucias por dentro, por ende no se pueden reciclar. Y en los restaurantes y en los hoteles no tienen a personas lavando las bolsas por dentro para poder reciclarlas. Por supuesto que es algo que es difícil de pedirle a una institución. Entonces, ¿qué te queda? Necesitas una opción compostable. Y ahí es donde estamos nosotros, digamos. Lo mismo pasa con el film adherente. Nosotros partimos con un film adherente de 20, 30 metros, pero juntándonos con los chefs, nos dijeron, por favor, desarrollen un film más ancho, porque nosotros envolvemos bandejas de acero inoxidable, y por favor, que sea por lo menos de 600 metros. Y así es como desarrollamos nuestro film de 600 metros para cocina industrial, que se ocupa en varios hoteles y que lo agradecen mucho los chefs, y que, bueno, yo también lo ocupo en mi casa y ya no me duele el pecho botarlo a la basura o al compost, porque, de nuevo, es un film que queda sucio y que los reciclajes no te lo aceptan. Por mucho que el hotel te diga, no, pero aquí reciclamos todo, ¿ok? ¿Y qué hacen con el film? Ah, si en realidad te dicen el film, no sé qué hacer. Esa es la típica como conversa que llegáis, y el dolor más fuerte finalmente lo tienen los chefs, porque ellos lo ven. Probablemente el cliente de afuera no lo ve, pero el chef o el dueño del restaurante o la gente que está ahí que quiere ser sustentable, que no quiere hacer un greenwashing, digamos, hacia afuera, de decir somos súper sustentables, pero de la puerta hacia adentro ser algo falso, no quieren tener esa impresión, porque la gente que trabaja sabe cómo es la cocina finalmente. Ellos dicen, no, yo quiero cambiar mi film, quiero cambiar lo que hay adentro también, quiero ser consistente con lo que estoy mostrando hacia afuera, y no solo hacia afuera, sino que también hacia adentro. Y ahí también están todos esos productos, bueno, y muchos que también salen hacia afuera, como las bombillas, como las bolsas herméticas que a veces te llevas, o como los mismos potes y vasos que nosotros ahora ya estamos comercializando a nivel de, que fue esta tercera etapa, digamos, ya contando así como bien rápido, la tercera etapa del mundo cocina y hotelería, que fue meternos con ya mundo delivery. Estamos desarrollando unas cajas de sushi con una empresa de sushi actualmente. Estamos desarrollando también para vasos, como te decía, con liner de agua 100% compostable, y así también dando esas soluciones y poniéndole el sello nuestro, que al final el sueño nuestro es 100% certificado, 100% real, porque también hay mucho aquí de gente que te dice, no, si lo mío es biodegradable, ya, pero ¿qué significa eso? No, no te preocupes, que no.
Tú tranquilo
que se va a biodegradar, claro. Y no pasa nada después.
Sí. Oye, antes de realizarte un par de preguntas más, quiero de partida agradecerle a Quererte. Estamos acá en casa Quererte, justamente en Colón, 5080, que ellos son hermanos, digamos. Siempre nos reciben con mucho cariño, con un rico cafecito. Así que se lo agradezco. A los que no lo conozcan, hay varios Quererte, de hecho. Pero vengan a casa Quererte y se van a llevar una gran... Digan que son amigos de Aibo y ahí se le abren todas las puertas.
Y digamos que Quererte está alineadísimo con la nueva ley del próximo año, ya adelantado, porque la nueva ley exige que al interior del local no hayan productos desechables. Y aquí estamos tomándonos un café con una taza de loza, una cuchara de acero. No hay nada aquí desechable ni plástico en esta mesa. Así que están adelantados a la ley.
Adelantado a la ley, se agradece. Así que, en serio, muchas gracias, Quererte. Y acá quiero hacer una pequeña pausa, digamos, porque me parece increíble el proyecto I'm Not Plastic, pero una de las cosas que intentamos hacer en este podcast gastronómico es mostrar la humanidad detrás de los productos, detrás de los proyectos. Y en este caso, Rodrigo, y también quiero agarrarme a lo que estábamos conversando un poquitito antes de partir el programa. ¿Quién es Rodrigo Sandoval? ¿Quién está liderando este proyecto? ¿Cuál es tu relación hoy día justamente con este mundo de la sustentabilidad, de lo biodegradable? ¿Quién es Rodrigo Sandoval? ¿Cuál es su historia?
¿Cuál es la historia? ¿Por dónde parto? En realidad, yo estudié hablemos de la parte educacional. Yo estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Católica. Pero siempre desde esos orígenes, desde que estudié y desde que me iba bien en las matemáticas, porque al final en esa época uno estudiaba ingeniería porque era como se me dan los números de ingeniería, leo, soy bueno para leer, estudio, o sea, no habían tantas opciones, creo yo. Tampoco soy tan viejo, tengo 42 años, pero estos últimos años han sido bastante de bastantes cambios. Y siempre en paralelo a eso tuve mucha afinidad con el mundo más artístico, si es que se quiere. Soy músico también. Y luego de salir de mi carrera, trabajé en algunas empresas grandes, siempre relativo a la experiencia de clientes. Trabajé en LATAM Airlines, trabajé en Movistar, siempre muy ligado a los clientes, siempre muy ligado a lo que pasaba en las sucursales, a lo que exigían los clientes, al cuidado de los clientes, etc. Y luego de eso dije, no puedo más, después mucho trabajo, y me fui a vivir a Australia y a estudiar producción musical a Australia. Y ahí, aparte de todas las cosas bonitas del mundo de la música, Me conecté con un país que, para la gente que ha estado allá o para los que han leído acerca de Australia, es un país muy conectado con la sustentabilidad, con el ecosistema, con el mar, con el respeto de los animales, tanto así que está lleno de animales venenosos y asesinos, como se dice, por todas partes.
Las arañas,
los cocodrilos.
Claro, yo pienso visitar Australia y me da pánico, así como abrir sí. El closet, tarántula. No.
Y los australianos conviven con eso, así como nosotros convivimos con los terremotos. Igual, de la misma forma. Tú dices, oye, mira, una serpiente allá. Ah, sí, una serpiente y bebé venenosa. Sí, te mata. Si te pica, te mata. Ahí está, ahí a 2 metros. Lo mismo que cuando nosotros nos dicen, ayer tembló. El mismo como el... Y nosotros no nos dan susto. El mismo...
Grado 7.4. Y es como, no, falta un poco para pararme.
Claro, es un poco lo mismo. Y eso viene de una cultura que súper rica de ellos de que respetan que el animal que está ahí no hay por qué eliminarlo del ecosistema porque llegó el humano y aquí nos instalamos, sino que ellos dijeron, oye, los animales también estaban acá, démosle su espacio, no los molestemos, si tú no lo molestas, no te va a molestar a ti, y eso mismo hacen con los bosques, con el mar, etc. Yo creo que eso también me marcó bastante a mi vuelta y de alguna u otra manera inconscientemente hizo que me llevara a emprender, bueno, ahí también un reencuentro también de trabajo con mi papá, que era emprendedor también en otro mundo, el mundo de la construcción, y de alguna manera nos juntamos, nos pusimos a inventar cosas hasta que llegamos a este invento en el cual él aportó con su experiencia, obviamente, y con los años que llevaba trabajando, y yo aporté con mis ganas de partir algo nuevo y partir un proyecto sustentable, porque venía con ese chip, digamos, de allá. Y en eso estamos desde el 2019. Esa ha sido un poco la historia.
¿Y cuál ha sido el mayor desafío? Yo pienso en la materialidad, quizá. Como yo, porque al final uno dice como, pero güey, si esto es tan bueno
sí.
Y esto es tan inteligente y tan necesario, entonces ¿por qué no hay más?
Sí, el gran desafío hoy es, como tú bien dices, la materialidad, la materia prima y los costos que tiene la materia prima. No son los costos que son más altos, sino lo barato que sigue siendo el plástico. Como te comentaba, hace poco estuve en este seminario de ley donde estuvo mucha gente del gobierno, etcétera, y una de las cosas que solicitábamos nosotros los proveedores de alternativas era ¿por qué no se exigen impuestos más altos al plástico? Hoy está prohibidísimo, por ejemplo, el Plumavit para todo tipo de uso, de delivery, etcétera. Pero puede llegar un contenedor, o tú puedes traerte un contenedor de cualquier parte del mundo, de China, de Plumavit, a costo bajísimo, sin pagar ningún impuesto, y venderlo para hot dog, por ejemplo. Y esta nueva materialidad que vendemos nosotros, que es material compostable con todas estas propiedades, es imposible que compita en precio con un Plumavit, porque finalmente el Plumavit va a costar un décimo de esto, va a quedar en el planeta para siempre, va a contaminar hasta el último pescado del océano, pero es más barato. Y al final la competencia en ese sentido, cuando no es legislada, tiene esa deslealtad al fondo de que cuando hay problema económico y tú le presentas a alguien que está tratando de salvar su negocio, oye, este vale 10 pesos y este vale 80. Chuta, es difícil la decisión. Pero ¿y cómo tú regulas eso? Diciendo, mira, ¿sabes que hay una externalidad negativa de este producto de Plumavit o este producto plástico? Cuando entra a Chile yo le voy a aplicar un impuesto, cosa de que en vez de costar 10 pesos, a lo mejor no va a costar 80, pero va a costar 60. Y la persona que finalmente va a tomar la decisión en su negocio...
Va a tomar la decisión por 20 pesos...
Por supuesto.
En pos del propósito.
Y ahí sí, para nosotros es un poco más fácil competir con este material tan nuevo, porque también es un material súper nuevo en el mundo. O sea, hay plantas hoy en día abriéndose en el mundo para poder gestionar más estos materiales orgánicos con propiedades plásticas, por decirlo así, porque hay pocas. Hay una grande en Estados Unidos, China tiene otra grande, hay otra en Europa, pero no hay muchas más. Entonces, finalmente, la escasez de ese material lo hace más caro. Por
claro. Y ahí usted, en este caso, como I Am Not Plastic, es una empresa que producen, ¿producen todo en Chile?
No.
¿O importan y trabajan el...?
Producimos en todas partes. Tenemos ciertas cosas que se producen en Chile, otras que se producen en China. Hoy China es de los más altos productores de materiales compostables del mundo. China tiene, yo la otra vez lo hablaba con otros empresarios que trabajan con China. China tiene como una mala fama, digamos, de que lo que es chino es malo. Como, no sé, el reloj, no, es copiado en China. Sí, efectivamente China tiene un mercado gigante de cosas malas o cosas basura, por decirlo así. Pero también tiene un tremendo mercado de tecnología.
Y son muy baratas también.
Por supuesto, claro. Y tiene un tremendo mercado también, y sin ir más lejos, todos estos productos compostables donde más producción hay hoy en el mundo es en China. y de los países que más adelantados, y recordemos que Australia y Nueva Zelanda, que tienen todo este mundo tan fuerte sustentable, está al lado de China, y la mayoría de las cosas que ocupan ellos se producen en China. Entonces, si uno sabe dónde fabricar, si uno es consciente y analiza bien las fábricas de donde uno produce, hay productos y hay fábricas muy buenas en China, hay también muy, muy buenas en Europa, hay fábricas en Estados Unidos, y también hay algunas pequeñas fábricas acá en Chile que están haciendo cosas interesantes, y nosotros lo que hacemos es buscar la mejor opción, la más barata y la certificada, digamos, para no para ocuparla como fábrica, sino que para que trabaje en conjunto con nosotros. Una de las fábricas que ocupamos más fuertemente en China es una fábrica que nos produce ciertos productos exclusivamente a nosotros en Chile, a nadie más. Y es porque tenemos una relación de varios años donde nos conocemos, donde sabemos cómo trabajan, donde nos hemos juntado, donde tenemos una relación donde tanto nosotros como a ellos nos importa la sustentabilidad, el cuidado de los empleados, el cuidado de la empresa, etc. Y así como puede haber millones de otras empresas, tanto en China como en otras partes del mundo, que son empresas que no concuerdan con nuestra filosofía. Entonces, en ese sentido, mantenemos ese mismo filtro, tanto para cualquier empresa y cualquier fábrica que ocupamos en el mundo para nuestro producto.
No, te juro que me pasa que es... ¿Qué necesario?
Sí.
¿Qué necesario es un poco la aparición de marcas así como I am not plastic? Pero también, ¿qué necesario es que siento que quienes efectivamente tienen que tomar estas decisiones sobre las regulaciones como permitan el desarrollo al final, como cosa que sea más fácil también tomar una decisión? Yo creo, lo hemos visto justamente a nivel incluso comercial, de las personas quieren comprar productos que sean como más beneficiosos justamente al entorno, al medio ambiente, pero no se lo hacen fácil.
Claro.
Porque te ponen un precio que tú sabes lo dañino que puede ser, pero es ridículamente barato.
Sí.
Y muchas veces los márgenes quizás de un restaurante o de una pastelería o una pizzería son súper bajos. Entonces, sí. Es como, perdón planeta, perdón esos polares.
Sí, sí.
Pero...
Eso pasa y pasa a todo nivel. O sea, cuando uno no tiene el sustento... Y eso es lo que nos pasó post-pandemia, en la crisis económica. Pandemia y post-pandemia, la crisis económica actual, ha hecho que muchos lugares dejen de comprar productos sustentables porque por problemas económicos. Y eso pasa a todo nivel. O sea, cuando tú estás con problemas económicos, no, a lo mejor no te comes una ensalada con una proteína que sería ideal para tu cuerpo, te comes un pan porque es lo que hay para comer y nadie te podría culpar por eso. Y lo mismo le pasa a las empresas. Entonces, es importante ayudar con soluciones y tratar de hacer las cosas rápido para nosotros como emprendedores, para llegar con esas soluciones, hacerlas baratas, hacerlas con buena experiencia y también derribar ciertos mitos de que no todo es más caro y no todo va a ser finalmente que el propietario, la persona que elija el cambio, va a hacer quebrar su empresa por eso. O sea, hay empresas gigantes haciendo estos cambios y hay empresas chicas también haciéndolo. Hay cafeterías pequeñas de nicho, de esquina, que hacen el cambio, y también hay empresas como Mall Completo, donde ahora ya nos entregan en el patio comida productos desechables y se lava todo. Entonces, de que se puede, y muchos de ellos han derribado los mitos, tanto así que se han dado cuenta que gastan menos plata al final. Porque dicen, oye, sabéis que estoy lavando lo que está dentro y lo para afuera lo estoy convirtiendo en compostable, y sabéis que cuando hago la suma total, al final me estoy ahorrando plata. Porque ahora lo interno lo lavo y ya no entrego nada desechable y eso es un costo menos. Lo sumo con esto. Al final sabéis que yo pensé que iba a ocupar más agua, pero lo cambié por una máquina lavavajillas que es mucho más eficiente. Y al final hice un montón de cambios. Estoy agarrando mi comida y la estoy porcionando en bolsa al vacío. Y sabéis que hice un montón de cosas y al final la suma del proyecto me da lo mismo que gastaba antes. Soy más sustentable, gasto lo mismo y tengo una propuesta de valor distinta para mis clientes, que antes me veía como una cafetería o un restaurante cualquiera, y ahora tengo cosas distintas que mostrar de cómo trabajo. Y se puede, hay muchos que lo han hecho.
Ahí lo que hablábamos antes, finalmente la información, yo creo. Como, sí. Y como invitación, si es que usted tiene dudas, si a usted le gustaría incorporar productos I am not plastic a su negocio, a su servicio, o incluso a su casa... Acá, además, en iVoo, háganos todas las preguntas. Rodrigo puede contestarle.
Sí, de todas maneras.
Las preguntas, yo creo que también es bueno cuestionarse esto, realmente el beneficio más allá de lo económico, sobre todo como como que esta responsabilidad cedida, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, efectivamente es un aporte. Tenemos que hacernos cargo un poco de nuestro entorno, de nuestros negocios, un poquito más allá de lo meramente cuantitativo del día a día. Rodrigo, qué buena, ha sido una tremenda conversación. Me gustaría quizás, como antes de llegar al fin, que nos cuentes un poco lo que mencionabas de todo lo que has vivido y que has conversado en esta feria, en nuestro seminario. Uh-huh. Con respecto entonces al rol hoy día, o lo que está pasando justamente con el plástico de un solo consumo, y cómo hoy día tú, como Rodrigo, planteas si quieres cambiar.
Sí. Sí, bueno, en el seminario hablamos mucho y de los roles tanto de las empresas como del Estado como de las personas, de los ciudadanos, por decirlo así. Yo siento que tengo un doble rol porque tengo una empresa que estoy tratando de aportar y las empresas tienen que aportar. Pero luego también soy consumidor, yo ocupo mis mismos productos y productos de otros emprendedores que son buenísimos también. Y en ese sentido, yo tengo muchos amigos emprendedores que también aportan con productos compostables y no somos competencia, somos aliados. O sea, yo muchas veces voy y me dicen, oye, necesito esto y un producto que yo no tengo, y llamo inmediatamente al dueño o al emprendedor, y aquí obviamente los dueños son vendedores, son camioneros, son todo como lo somos nosotros, digamos. Oye, ¿sabes que aquí necesitan esto? Tráete de esto, ya, buenísimo, yo voy. Y luego está el Estado, y el Estado pone las leyes, pero la ley no viene con la solución, la ley viene con la restricción nomás, y eso también se habló en el seminario, y lo habló, como te decían los subsecretarios, decían, nosotros ponemos la cota porque es la única manera de parar ciertas cosas, decimos, desde tal fecha a tal hora, no más bombillas, pero eso no significa que el local tiene una opción, no significa que el local al día siguiente no van a llegar personas diciendo, oye, mi bombilla, y claro, y a veces no son personas adultas, a veces viene una persona con tres niños, que quieren tomarse un jugo y el niñito no puede o la niñita no puede tomarse el vaso sin botarlo y necesita la bombilla. Entonces pones al local en aprieto, y ahí es donde estamos, y ahí es donde tenemos que trabajar en comunidad y dar soluciones. Y creo que yo que el rol nuestro, digamos, y el rol mío como fundador de la empresa es poder llegar con esas soluciones a tiempo, partir antes de que la ley caiga y partir enseñando, dando las soluciones, probando, como te comentaba, con los chefs para que funcionen, porque una cosa es que sea súper sustentable, y otra cosa es que funcione y que no se te rompa 20 veces y que la bolsa aguante y que finalmente se composte, o sea, que tenga todas las cosas que el cliente finalmente exige y que sabemos que son exigentes.
Que se cumplan las promesas también de la marca.
Que se cumplan las promesas, claro. Bueno. Y queremos eso, queremos que, o sea, mi objetivo, mi como si tú me preguntaras qué es lo que a mí me encantaría que sucediera que el día de mañana, de aquí a 2 años, 3 años, 5 años, la gente viera nuestra marca y dijera, me olvido, me despreocupo. ¿Qué es lo que yo espero cuando voy a un lugar que me atienden bien? Que digo, me despreocupo, porque va a resultar todo bien. Espero lo mismo que la gente el día de mañana, tanto restaurantes como personas en sus casas, como quien sea que ocupe productos de la marca, se despreocupe. Diga, le voy a comprar a ellos porque sé que va a ser sustentable, sé que va a ser la punta de la tecnología, sé que está certificado y sé que me va a funcionar. Y no, me olvido. Esa es como un poco la idea, y no es fácil el objetivo, pero para allá vamos. Ese es como el camino.
Oye, y un poquito para ir cerrando, ¿alguna marca? Porque siento que también este concepto que me encanta, que es como el underdog, ¿verdad?
Sí.
Como siento que Amnot Plastic sin duda que es un underdog. Es como este David contra puros Goliaths, ¿verdad? Sí. Empresas gigantescas de plástico que están acostumbrados a imprimir toneladas. ¿Con qué marca de un poco de esta categoría te sientes identificado? A mí se me viene una con la que lo relaciono, quizás en términos lo que hablaba de antes, como este nuevo diseño de marca, de salir del café y verde, buscar algo que tú hicieras, como obvio, ¿cachai? No, esto no es.
Sí, te refiero a qué marca de algo similar nos sentimos como asociados.
¿Alguna marca que tú digáis como, esta marca me gusta como habla o de cierta forma como llama la atención, sea otra categoría quizá?
Sí, sí, sí. Yo creo que tú te referías a Not Company,
por
probablemente.
Ejemplo.
Sí, sí, bueno, tenemos una historia divertida, una anécdota con ellos. Cuando partimos nosotros, ellos ya eran bastante más grandes, porque partieron antes y con un mundo, ellos están en el mundo de la comida. Nosotros estamos en el mundo del packaging, ¿no? del material. Y cuando partimos no nos conocíamos, no teníamos ninguna cercanía, pero por supuesto que parte de nuestro nombre tenía similitud con la de ellos. Y cuando nosotros quisimos inscribir nuestra marca, ellos se opusieron. Estamos hablando de ellos, cuando ellos se opusieron es un tema súper legal del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, etc. INAPI, es una cuestión súper de textos. No es que haya alguien ahí que está gritando afuera, no, es que es así como... Entonces, y resulta que nosotros respondimos a esa posición y finalmente hablamos por correo, ¿sí? Que es algo que no ocurre muy seguido, y ahí yo creo que es una buena un buen síntoma de estas nuevas empresas. Hablamos por correo, nos juntamos, ellos dijeron, mira, a mí me molesta un poco esto y esto para que no crean que somos lo mismo. Yo, por mi lado, súper patudo también, siendo chico, diciendo, ya, pero ojo con esto otro porque esto también lo siento como mío. Y nos pusimos de acuerdo y escribimos nuestra marca y quedamos tan amigos o tan no amigos como antes, digamos, sin mayores problemas. Y nada, o sea, para mí fue una tremenda ganada porque en ese momento ellos habían recién hablado de sus nuevas inversiones a nivel Roger Federer.
Claro.
Y claramente si hubiesen querido ponernos un pie encima así de manera agresiva, podrían haberlo hecho. Entonces,
como a Mel Gibson.
Claro. Más o menos, eso es como la historia. Claro, no, podrían ni siquiera habernos preguntado, yo creo. Y yo creo que fue una buena experiencia. Y yo diría que hay hartas marcas hoy en día, más allá del formato de marketing, que es algo que a mí me encanta, yo siento que hoy las marcas que les va a ir bien, o la forma en que yo creo que a uno le tiene que ir bien, es que tiene que ser 100% transparente. Aunque uno quisiera no serlo, en algún momento estáis fregado, porque hoy es muy fácil saber la información de las personas. Todos sabemos eso. Yo no estoy para nada de acuerdo de las funas y ese tipo de cosas, porque son cosas bastante delicadas, pero sí es fácil googlear y saber de alguien, saber qué hace, dónde estudió, qué hizo, qué no hizo, qué si le gusta o no le gusta tal cosa. Entonces creo yo que es un muy mal negocio finalmente tratar de mostrar algo que uno no es. Entonces yo creo que las marcas que les va bien o que les está yendo bien es porque lo que muestran hacia afuera es un poco lo mismo que son hacia adentro. Son con sus empleados igual como son con sus clientes, o muestran una fórmula o un comercial que después, si tú llamas por teléfono con un problema, te atienden de la misma forma. Y cuando tú llamas a una empresa grande, gigante, y te atienden pésimo, tú decís, esta usted está mal, es mentira. Te muestran a la persona simpática en el comercial, pero resulta que después te atienden pésimo. Esas dicotomías creo yo que la sobre todo la gente joven de hoy no la acepta. Es como, ¿eres o no eres?
Exacto.
Entonces, es parte de lo que nosotros queremos hacer, y yo creo que es un poco un factor común de las marcas que le está yendo bien.
Exacto. Dos últimas preguntas. Primero, emprendedores que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿qué consejos o cuáles son para ti los factores claves para desarrollarse en cualquier sea su negocio?
Pucha, en el clima actual de este año, digámoslo así, a lo mejor otro año hubiese dicho otra cosa, pero en este año yo diría que es súper importante saber dónde poner tus recursos y ser tal vez no tan ambicioso como podría haber sido en otros años. Tal vez si hubiera sido el 2019 o el 2018, yo le hubiera dicho, pucha, sean ambiciosos, tírense a la piscina, qué sé yo. Pero hoy no es la realidad, creo yo. No es el momento a lo mejor para hacer grandes saltos, sobre todo, y hay muchos inversionistas que hoy están también bastante como cautos, pero sí hay inversión y sí hay oportunidad. Y yo creo que la forma de ganarse esas confianzas en esos inversionistas, o si uno tiene la plata para hacerlo con la plata de uno, también funciona de la misma manera, es ser como bien metódico y bien responsable con los recursos. Hoy en día hay pocos recursos, entonces hay que... Y no se trata de chuntarle, se trata de probar bien, partir de a poco, partir con una idea clara, pero partir de a poco. Por ejemplo, nosotros cuando partimos, sabíamos que queríamos hacer tres líneas de productos: los films, las bolsas herméticas, las bolsas de perro y las bombillas. No hicimos una producción de 100.000 de cada una. Hicimos una producción súper pequeña, creo que 1.000 de cada una, no recuerdo exactamente. Lo cual para cualquier fábrica es poquísimo. Y cualquier persona que quiera emprender y vaya a un lugar y diga, mucha, quiero hacer cualquier cosa, un jockey, quiero hacer 500. Le van a decir, no, pero ¿cómo 500? Pero no, fuércenlo. Hablen con la persona y digan, no, es que yo quiero partir con 500, porque ¿qué pasa si el color no es el adecuado? ¿Qué pasa si el logo que inventé a la gente no le gusta? ¿Qué pasa si, sabes que lo hice muy chico? No, hoy no está la oportunidad de perder esa plata, de perder esas 500 unidades. Entonces, hagan 100, hagan pruebas. O sea, siempre probar de a poquitito y ya cuando uno está seguro,
MVP,
ahí
MVP.
Se lanza. Eso sí, eso es re importante hoy en día para,
claro,
para un contexto de pocos recursos, de poca plata y de crisis económica. Si en eso estamos.
Clave, muy buen consejo. Y por último, en tu momento de confianza, de cercanía a la gente, ¿qué productos tienen hoy día? ¿Cuáles son la oferta de productos que hoy día van a encontrar en ivomarket.com/IamNotPlastic?
Bueno, en ivomarket hemos hecho un mix de productos donde hemos juntado, porque por supuesto que sabemos que los clientes de Ivo son restaurantes, son lugares donde se mueve mucho insumo. Por lo mismo hemos paquetizado ciertos productos, entonces tenemos la posibilidad de bombillas compostables, tenemos bolsas de vacío en pack de 100 para arriba, digamos, o sea, se pueden comprar de 100, 200, 300 en distintos tamaños, 20x30, 30x40, que son los dos tamaños como más comunes que se ocupan en las cocinas industriales. Tenemos también bolsas de basura que se ocupan mucho para los restaurantes que están empezando a separar orgánico, y aunque no lo separen, también una bolsa de basura compostable hace menos daño que una bolsa de basura convencional. Y el que sí lo está separando, aún más ganada, porque el orgánico se va a esa bolsa y esa bolsa se puede ir a compostar con bolsa incluida. Después tenemos el film adherente, es clave para todas las cocinas. No conozco ninguna cocina que no trabaje con film adherente, desde las cafeterías pequeñas hasta las grandes cocinas. Esos son, yo diría que son los productos más relevantes que hoy en día estamos ofreciendo, y tenemos un montón más. Acabamos de lanzar las mangas de pasteleras compostables, que fue una de las cosas que aprendimos gracias a nuestra relación con Ivo y con los chefs. Para mí las mangas pasteleras era para hacer pasteles, o sea, así de, yo no soy pastelero, entonces yo no soy cocinero, entonces para mí era, pucha, no creo que se ocupen muchas. Y hablando con los chefs nos dijeron, oye, no, si esta cuestión se ocupa para todo, para hacer los platos, para presentar, para el puré, para productos calientes, para productos fríos, se ocupan muchas todos los días. Y más encima, ellos me contaban, no podemos reutilizarla, no podemos reciclarla, hay contaminación cruzada, yo no puedo meter un elemento acá y después meterle otro, no puedo hacer eso por tema de sabor y de contaminación, por ende, ocupo una a la basura, ocupo otra a la basura, ocupo otra a la basura. Por ende, ¿qué hicimos? Tenemos que desarrollar una manga pastelera compostable, y la acabamos de desarrollar y la tenemos lista para comercializar.
Rodrigo Sandoval, socio fundador y CEO de I'm Not Plastic, estuvo con nosotros en este podcast gastronómico. Te agradezco infinito.
Gracias.
Gracias a Cafetería Quererte nuevamente por recibirnos en este capítulo. Recuerden, vengan acá a Colón 5080 para que puedan disfrutar como nosotros lo hicimos. Gracias a nuestros sellers y a todos ustedes, por supuesto, que nos han estado apoyando capítulo a capítulo. No se olviden ingresar a ivomarket.com, y así como I'm Not Plastic van a encontrar todos los productos que necesiten para hacer crecer su negocio.